As Audio.
Jorge Noguera.
Pasa.
He estado yo aquí hablando tan tranquilo, me miras con esos ojos de vaca ladrona y ya me pongo hasta nervioso.
La Leti es una mierda.
Necesitábamos un experto que viniera a comentar con gracia y salero. El... No me negarás que los últimos 3 meses, coincidiendo con que se deja de hablar portugués en el banquillo del Atlético de Madrid...
Tú estás en esa línea.
No. Yo solo digo que el Cholo Simeone extirpa el grupo portugués y brasileño a posta. No es casualidad. Que Cunha, que Lodi, que Felipe, que João Félix, que se vayan todos, ¿vale? Y que a partir de ahí, además, una vez que el vestuario vuelve a ser lo que el Cholo Simeone quiere y que van a muerte con sus ideas y tal, coincide también que han empezado no solo a ganar, sino a jugar francamente bien.
Han jugado un partido a la semana.
Todo. Y no es echar mierda contra los que se han ido. Es simplemente contextual. Lo mismo que de antes. Eran un grupo que no se hablaba con él, que tenía muy mala relación y tal, lo ha quitado y el equipo ha empezado a tirar mejor. Eso es una realidad.
Yo información no manejo, pero parece obvia la coincidencia, ¿no? Ha sido irse en el grupito.
¿Dónde trabajas?
El grupito, yo manejo la información del Atlético de Madrid.
Levantas preguntas.
Manejo la necesaria y no quiero saber nada más de lo que ocurre ahí. Bastante tengo con verles todas las semanas. Pero vamos, parece obvia la coincidencia, ¿no? Ha sido irse el grupito este y ya han empezado a fundir las cosas. También lo que dice Juanma. Menos partidos, ya ha pasado la psicosis esta de quiero llegar bien al Mundial y me tapo, me guardo cosas.
Con la secta cholista, ¿no? Todo lo que...
No. Es más, tengo a la Iglesia cholista en contra.
Yo
cholista me considero un hereje.
Yo soy de la Iglesia cholista. El Cholo es mi pastor y nada me falta.
Yo todas las iglesias me consideran un hereje. Todas. Y esta no es una excepción en absoluto. Pero además esto no es decir que yo, Félix, o que Cunha o quien sea, acaben siendo grandísimos jugadores allá donde vayan. No tiene nada que ver. No, simple y llanamente que hay circunstancias, situaciones en las que no funcionan. Y que se haya ido esta gente... Es más, hay un problema serio. Porque ni Lodi, ni probablemente yo, Félix, ya veremos Cunha. Bueno, Cunha está vendido, ¿no? Creo que
Cunha
sí.
Está vendido.
Sí. Los otros los tiene aquí en julio. Sí. Los tiene aquí en julio y a ver qué tal.
Yo a Félix le daba boleto rapidito.
¿Cómo?
Y creo que yo a Félix, y seguramente me equivoque, pero yo creo que no va a funcionar allá donde vaya tampoco.
Ya veremos. Yo aquí hago caso de las palabras de Arich Gabilondo, que me decía, todos los chavales que con 18 años parece que van a ser los mejores del mundo y que se pasan 3-4 años no consiguiendo romper, luego pueden ser buenos jugadores. Pero las estrellas que pensamos ya no son.
Eso ya a lo que apuntaba no va a
llegar.
Sí,
esa sensación da.
Ahora no se está quedando... No se puede decir que no se moja, ¿eh?
Cuidado. Bueno, a ver, vamos a acabar esto.
Muy bien, tu
y...
equipo de la NBA, ¿eh? Muchacho lucha en persona, muchas gracias.
Su equipo de la NBA es los Knicks. ¿Pensáis que el que nos ve está?
Aprovecho públicamente a su lucha en persona para agradecerle que están haciendo todo lo posible para eliminar a los Lakers, ganándonos a nosotros y dejándose ganar por todos los resto de equipos del Oeste.
Pero que hoy nos ha dejado ganar.
Sí, se ha dejado ganar. Bueno, es una forma de hablar.
Los Knicks no necesitan
no
dejarse ganar para perder.
Eso también es verdad.
Pues mira, antes lo que hablábamos, lo he mirado, ¿eh? Y a pesar de cómo estáis, creo que sois el octavo o el noveno favorito para las casas de apuestas a ganar la NBA.
Ya estás mirando, ten cuidado con eso.
Todavía pagáis
ten
poco,
mucho
¿eh?
Cuidado,
23
ten,
a 1.
Ten mucho cuidado con la gente que apuesta, porque sí. Pierde el dinero
conmigo
como
mismo.
Eso es.
Esa no, yo no es una apuesta que recomendaría, ¿eh?
23 a 1.
No, tipo, 23
tío,
a 1
a la
paga
que
poco.
Rips tenga la tarde.
Eso tendría que pagar a 150 a 1. Tendría que pagar eso para que mereciese la pena.
Esto se dice aquello de que por eso en Las Vegas hay pirámides forradas de oro, ¿no?
Eso es.
Pero bueno.
¿Tú venías a hablar del Seis Naciones? ¿O quieres que sigamos con la NBA y con
lo
fútbol,
que vosotros
con
queráis?
Leti,
con lo que vosotros
quieras.
Queráis.
Mira, de hecho, nos dice Jaime Dávila, que con tal de no hablar del hundimiento de tu Escocia, hablas de lo que sea.
Escocia, macho. La misma historia que el Atleti en la Champions, por ejemplo.
¿Pero por qué te haces de Escocia?
Voz triste, ¿eh?
Porque pues por esta manía que tengo yo de hacerme de equipos que te dan más disgustos que alegrías. Ya está, por seguir con la línea. Pues
¿eh?
Un tío coherente.
Como dice mi hermano.
Es del Estudiantes también, ¿no?
Del Estudiantes.
O sea, tienes un lote, claro, el lote y... es magnífico.
Pero del Estudiantes hablar con Pinilla mejor.
Como dice mi hermano, no lo pienses más. Es que tenemos un gen idiota.
Sí,
ya
es
está.
Así. Es así.
Es lo que hay.
Ya está. No, el Atleti fue por obligación, porque era elegir entre Atleti o tener padre. Y lo demás ha sido ya cosecha mía. Ha sido ya por ser coherente.
¿Cuál es tu conclusión del Seis Naciones de este año?
Que Irlanda, no voy a decir la favorita para el Mundial, porque me parecería una tontería decirlo a 6 meses vista, pero es el equipo más en forma, si me apuras, del mundo. Seguramente a falta de que llegue ahora el Rugby Championship y veamos en qué punto están ahora mismo Nueva Zelanda y Sudáfrica, el mejor equipo del mundo ahora mismo es Irlanda.
Irlanda ha conseguido el Grand Slam en el Seis Naciones por cuarta vez en su historia, uh-huh. historia más que centenaria, por lo tanto, sí. no es algo como el chiste de Eugenio que ocurra uh-huh. todos los días. Ganar todos los partidos de la manera en la que ha ganado. El partido, por ejemplo, frente a Escocia, el partido frente a Inglaterra, no son fáciles, no. ¿vale? Aunque el resultado final así lo muestre. No sé si eso tiene algo que ver con el aspecto físico, porque muchos de los partidos del torneo han roto en la segunda mitad. O sea, sí. han llegado igualados al descanso y en la segunda mitad Irlanda ha roto con ellos.
Sí, no, es un tema físico y es un tema de fondo de armario. Uh-huh. Es un tema de que lo que tiene Irlanda en el banquillo cuando llega a la segunda parte, sobre todo en la delantera, que es el cimiento, ¿no? la piedra fundamental de su edificio, ¿no? Ellos ganan por abrasión, ganan por superioridad física de su delantera y tienen fondo de armario y tienen un ritmo que son capaces de aguantar más tiempo que sus rivales, salvo que quizá Francia, que hemos visto una versión un poco más desaliñada que el año pasado, pero también hemos visto una versión potente, pero a día de hoy su delantera en términos de potencia y de superioridad física es muy superior a Inglaterra, a Gales, a Escocia y, por supuesto, a Italia.
Nos preguntan si pasará de cuartos, por fin.
Esa es la tarea pendiente. Por eso te digo que además Irlanda tiene la mala costumbre o tiene una tendencia a sufrir plagas de lesiones siempre en las rectas finales hacia los mundiales, ¿no? Lo vimos en el anterior ciclo, también llegaron bien a lo que es a la salida de las Seis Naciones y luego siempre en esos seis meses, ¿no? que suelen mediar desde que termina las Seis Naciones hasta que empieza el mundial, tienden siempre a tener problemas físicos y además tienen jugadores importantes, O'Mahony, Tad Furlong, Johnny Sexton, que vienen siempre un poco cogidos con alfileres en ese aspecto físico y pues eso, pues lo que sean capaces de hacer de aquí al Mundial, pues se va a ver muy condicionado por lo que ocurra en el resto de la temporada y los amistosos de verano. Entonces, por eso digo que es pronto todavía para decir que Irlanda es favorita a ganar el Mundial.
No solo han arrasado en las Seis Naciones, sino el año pasado en esos test en los que, aunque son amistosos, es cuando se enfrentan los equipos del hemisferio norte con los del hemisferio sur, siempre favoritos en el Mundial, los del hemisferio sur. Irlanda consiguió ganar a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que es prácticamente el Team USA del rugby. Sí. ¿no? Lo mismo que el Team USA en Juegos Olímpicos de baloncesto, algo similar. Uh-huh. Claro, o sea, todos los antecedentes nos preparan para un 2023 absolutamente antológico de Irlanda.
Sí. O sea, esto viene de otoño de 2022, que es cuando ganan, si no me equivoco, de hecho, ganan dos veces, creo, a Nueva Zelanda y las dos a domicilio.
Sí, sí.
Lo que pasa es que también es un contexto de Nueva Zelanda en el que, por lo que sea, pues tiene una mala racha ahí, que de hecho mucha gente se empezó a rasgar las vestiduras, ¿no? Nueva Zelanda no va a pelear en el Mundial, no, bueno, queda un año todavía, vamos a ver. Pero desde luego, a día de hoy, por el precedente que tenemos de los últimos amistosos, los de otoño y el Seis Naciones, lo lógico, ya te digo, el problema es que quedan seis meses, pero lo lógico sería decir que 2023 tiene que ser el año de Irlanda. Si Irlanda lo que no se puede permitir, como mínimo, es volver a perder en cuartos. Irlanda tiene que jugar ya unas semifinales del Mundial porque es la generación más exitosa de su historia y la tiene que aprovechar. Es así.
Ya nos dicen, acabo de ver los grupos y sus posibles rivales de cuarto son Francia y Nueva Zelanda y están en el grupo con Sudáfrica. Pinta feo. ¿Francia cómo sale ahora de este torneo?
Francia sale, lo que decía, es una versión menos dominante, un poco más desaliñada, más que hay que ponderar más respecto a la que gana el torneo el año pasado. Pero la hemos visto lo que ha hecho en Twickenham, hemos visto hasta que amarran el bonus el otro día ante Gales, cómo les descosen completamente. Hemos visto el que para mí, o sea, Irlanda, el partido que le gana a Francia en las Seis Naciones es 100% mérito. Irlanda, no hay ningún demérito francés ahí. De hecho, es el mejor partido seguramente que hemos visto en el torneo, pues a lo mejor, no sé, en 5 o 10 años.
Pero sin duda.
Es un partidazo aquello tremendo. Y ya te digo, y Francia, yo creo que incluso les puede venir bien el punto en el que están ahora mismo, que es un punto en el que han cedido un poco del foco y de la primacía en el rugby europeo que cogieron el año pasado, se lo han cedido un poco a Irlanda. Van a llegar con menos foco a su mundial y ojo, porque Francia, igual que ha sido menos consistente que el año pasado, cuando ha tenido ráfagas buenas en este torneo, ha sido una delicia.
¿Para quién es más importante el mundial? ¿Para Francia o para Irlanda?
Para Francia. Para Francia por peso histórico en el rugby, porque al final, cuando hablamos del rugby británico, parece que todas están en la misma posición que en las cuatro home unions, que se llaman, ¿no?, las cuatro federaciones británicas que juegan en Six Naciones. Parece que en todas tiene la misma importancia. En Irlanda no tiene la misma importancia el rugby que tiene en Inglaterra o en Gales. O sea, los que más lo tienen ahí imbricado en su ADN, ¿no?, en su forma de ser, son Inglaterra como inventores del juego y Gales, que es el primer deporte allí. En Irlanda está el hurling, está el golf, está el fútbol gaélico. Hay deportes con más trascendencia y más peso histórico que el rugby. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos tienen menos presión en Francia por número de licencias, por potencia de su liga. Incluso en esos parámetros es el transatlántico europeo, incluso por encima de Inglaterra en muchos parámetros. Y además organizan.
Inglaterra.
Si hablamos del mejor partido, el Irlanda-Francia, si hablamos de lo más importante, el Gran Slam de Irlanda, lo que supone para el Mundial, evidentemente el zambombazo, sí, el trompazo es de Inglaterra, que totalmente se lleva la peor derrota de la historia en Twickenham, en casa, totalmente, frente a Francia, que les ganó por 19.000 millones de puntos. Sí. Pero es que además Inglaterra, en caída libre absoluta, son los actuales finalistas del Mundial. O sea, ellos son los que eliminan a Nueva Zelanda en semifinales hace 4 años y los que acaban palmando con Sudáfrica en la final. El rugby inglés, evidentemente, tiene el foco, como todos los demás, en el Mundial, pero llevarse el zapatazo que se han llevado en este Seis Naciones es muy, muy duro de asumir.
Sí, lo que queda de Inglaterra es la reacción del otro día en Dublín, que esperábamos eso, ¿no? Esperábamos una reacción de orgullo herido de decir, oye, venimos de que nos zarandeen.
Les duró 40 minutos, ¿eh?
Claro. Sí, les duró 40 minutos también. Condicionado, es verdad, por una expulsión, que eso podríamos hablar, podríamos hacer un programa de esa expulsión y por dónde van los derroteros del rugby en cuanto al contacto. Sí. Tiraron malas líneas. Pero la situación inglesa es compleja porque no es... O sea, lo que está ocurriendo en la selección es el reflejo, ¿no?, o la consecuencia de un problema que viene de base, que es que tanto la liga como el rugby de base inglés están haciendo aguas. Y ya te digo, o sea, yo creo que se ha desdibujado mucho el equipo de respecto a ese equipo que fue finalista del Mundial. El otro día lo veía, creo que quedaban... En el 15 titular que jugó contra Irlanda quedaban 4 jugadores que fueron titulares en las semifinales contra Sudáfrica. Y luego se han disparado en el pie destituyendo a Eddie Jones a menos de un año del Mundial, que con un argumento que era una crisis de resultados que se da en otoño, que no tenía mucho sentido no tolerar este año porque ya la habías tolerado años anteriores, porque el objetivo era hacer un equipo y llegar bien al Mundial, y han decidido utilizarle de cabeza de turco para espiar los problemas que tienen y se han equivocado, para mí.
Preguntan si el Mundial le viene... Si que sea jugar en casa le viene bien o mal a Francia, le vendrá bien, ¿no? Si es un equipo que es bueno,
sí,
que
hombre,
no está en una mala situación, claro, te viene bien. Otra cosa es que le llegara en una crisis...
No, o y el orgullo de la organización y de que quede Mundial bonito siempre por supuesto.
Bueno, salvo que estuvieras en una zozobra o algo y te pille con mucha presión o algo, si no es bueno, ¿no?
Sí.
No, y que la presión al final para un equipo como Francia, aunque juegues en Nueva Zelanda, va a estar ahí. O sea, tampoco le cambia mucho la vida que sea en casa, yo creo.
Me parece uno de los también grandes temas, aunque no lo sea clasificatoriamente y a nivel de resultados, uno de los grandes temas que salen de este Seis Naciones es que por primera vez en años, te habla un neófito, mirada total de neófito, me he divertido viendo los partidos de Italia, he visto los partidos de Italia. O sea, Italia estaba sexta a 19 millones de años luz. Italia ha competido 3 de los 5 partidos, ha competido. Es interesante para el torneo, es interesante para recuperar uno de los 3 partidos del fin de semana, y no sé si es interesante para hablar de la evolución del rugby italiano.
Se está hablando mucho, y yo creo que con razón, de que ha sido el Six Naciones por variedad de narrativas, ¿no?, más interesante de los últimos tiempos, y yo creo que ahí la gran narrativa ahí es Italia. Porque lo que ha pasado con Irlanda y Francia más o menos lo podíamos esperar, lo de Gales tampoco te pilla muy de sorpresa, a lo mejor Inglaterra no esperabas tanta debacle, pero Italia, igual que también apuntaba que podía ser más competitiva en este torneo, ha tenido tramos muy buenos, y sobre todo, a mí lo que más me ha gustado es que ha renunciado a la especulación. Ha dicho, mira, si tenemos que perder, vamos a perder siendo valientes, vamos a perder siendo osados, vamos a jugar todo desde atrás. Italia prácticamente no ha pateado en este torneo. Todos los balones aéreos que recibían, aunque fuese en su propia zona de 22, jugamos, ya está. O sea, paradójicamente eso ha sido su perdición luego, porque ha asumido riesgos que ha acabado pagando.
No ha sido su perdición,
pero
porque,
da igual.
Porque no iba a ganar partidos.
Claro,
¿sabes?
Es que ese no
ha
era
ganado
su objetivo.
Lo que tenía que ganar.
Su objetivo era, eso era es. Que, igual que hace 2-3 años pensamos, pero esta gente que pinta aquí.
Sí.
Si llevan 22 años, han comido 7 cucharas de madera seguidas, han ganado 4 partidos, ¿esto qué sentido tiene? Pues ahora sí lo tiene. por lo menos esto ya han justificado su plaza hasta el año que viene, por lo menos. Ya este año no se va a hablar de, oye, que si hay que meter a Georgia, oye, que si a esto hay que abrirlo, esto es un cortijo, a Sudáfrica, como se llegó a hablar, no. O sea, ahora mismo Italia está bien donde está. Tiene sentido su presencia.
Cuéntanos lo de Sudáfrica. A ver, los clubs sudafricanos, desde la pandemia, abandonaron las competiciones del Cono Sur, que eran complejas. La competición con clubs australianos, neozelandeses y argentinos. Imagínate los viajes, ¿vale? Porque aquí desde arriba, como lo vemos ahí abajo, y están al lado, ya. Sí. Entonces ellos tienen el mismo uso horario que Europa, tienen evidentemente un antecedente cultural muy obvio con Inglaterra, y los clubs sudafricanos se han integrado en la Champions Cup europea. Se especuló con una Sudáfrica en el Seis Naciones. ¿En qué quedó ese asunto?
Nada, o sea, quedó en agua de borrajas lo que decías tú, el contexto, lo solicitan ellos, ¿eh? O sea, llega un punto en el que los que empujan para salir del Rugby Championship y entrar en el Six Naciones son ellos, y es por todo lo que has dicho tú, es por una cuestión de, mira, por cercanía no andamos, o sea, no anda muy, muy diferente la cosa, pero por uso horario a la hora de vender los partidos a nuestras audiencias, nuestros clubes ya tienen presencia en Europa más que en lo que es el sur, y queremos entrar. Y eso fue en un contexto en el que se hablaba de, oye, esto hay que reformarlo, porque tenéis aquí metido un equipo que no pinta nada, que no le gana a nadie, que es último por sistema. A lo mejor tiene más sentido que estos pasen a jugar con el Tier 2, ¿no? Digamos, con Rumanía, con Georgia, con España, que son, les puede ser más accesible que otros equipos del Six Naciones. Y o bien, pues, que sigan esta gente, pero metemos también a los sudafricanos. Pero al final se descartó, simplemente se descartó, y también por una cuestión de que también habrías dejado cojo el Rugby Championship.
Claro, claro, o sea, para el que no lo sepa, el Rugby Championship lo juegan Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica.
Claro,
digamos que es, afectos es de World Seis Rugby, Naciones, ¿no? Para los paletos, es el Seis Naciones del Sur.
Sí.
¿Por qué me has mirado?
No, yo lo digo yo lo llamo así, como yo soy el paleto, que quede claro aquí.
Desde el punto de vista de lo que es el entramado, ¿no? Cómo está montado el rugby internacional y el juego de equilibrios que hay ahí entre el norte y el sur, tenía poco sentido. Bueno, habría sido hacerle un roto al sur, básicamente.
Sí.
Te preguntan opciones de Escocia en el Mundial, ninguna, ¿no?
Hombre, Escocia, lo que decíamos antes, está en el mismo grupo que Sudáfrica e Irlanda. Para mí, a priori, Escocia, si queda tercero y se clasifica directamente para el siguiente Mundial, bien, alguna sorpresa. La capacidad de dar sorpresas a Escocia siempre se la concedo, pero yo lo que nunca hago es, de base, ponerle a Escocia cotas de éxito muy elevadas, porque acostumbran a defraudarte.
¿Sexton come en la mesa de los grandes, de los mejores europeos de la historia?
Yo diría que sí. Yo diría que sí. Hombre, ya es, desde el domingo pasado, es el máximo anotador de la historia de las Seis Naciones. Luego estas efemérides hay que cogerlas también con pinzas, porque influyen muchas cosas. Y
a los seguidores de la NBA no tienes que explicarnos este tema. Este tema.
Pero para Dios mí mío. Sí, no. No solo por cifras, para mí Sexton, por lo menos de lo que yo he visto, sí es uno de los grandes aperturas europeos.
¿Ha sido un buen Seis Naciones?
Para mí ha sido, si me apuras, el mejor Seis Naciones que yo he visto.
¡Hollo!
El mejor Seis Naciones. Yo llevo viendo los Seis Naciones, pues no sé, a lo mejor lo llevaré viendo 15 años o por ahí. Yo es el mejor que he visto, sin duda.
Hay alguien que en España que empezó a ver el Seis Naciones y no lo hizo con Ramón Trecet y con Esteban Gómez.
No, yo empecé.
¡Qué sorpresa, tío!
Yo empecé, ¿cómo se llamaba el antecesor de Tellez en el Plus? Juanjo Bispe.
Sí.
Con Juanjo Bispe empecé yo.
Con
Juanjo Bispe, sí.
¿Dónde hay más nivel? ¿En el Seis Naciones o en el Hemisferio Sur?
Esta la respondo yo, te dejo ahora mismo, pero vamos, Hemisferio Sur, de largo.
Respondo hasta yo.
De largo.
Sí. El Hemisferio Sur, el Super Rugby y el Rugby Championship tienen un poco ese mismo mantra que se suele utilizar con la NBA, de que se dice, es que ahí no se defiende, tal. No,
sí, que es muy espectacular.
Aquí solo juegan a atacar, aquí no defienden ni Dios.
Y luego llega el Mundial.
Sí, los polinesios.
Llega el Mundial y los NBA te enseñan cómo se defiende.
Vete tú a jugar contra 13 polinesios de 50 kilos, a ver si defienden.
Bueno, no habéis dicho nada de Gales, ¿no? Se ha quedado ahí un poco el...
Es que Gales ha sido terrible, ¿eh? De hecho,
por respeto a los aficionados de Gales,
no. Hay un partido que pudo ser absolutamente dramático en estas situaciones, que no lo acabó siendo, pero que la construcción, el hype hasta llegar a él, era brutal. Italia-Gales.
Por la cuchara de madera.
Es que llegaban los dos con cero victorias y dice, es que este puede ser el año.
Y Italia no lo gana por Bisoñez.
Totalmente.
No lo gana por Bisoñez, por falta de cuajo. Porque lo podía haber ganado perfectamente. Sí, sí. No, lo de Gales es un drama. Lo de Gales es un drama porque porque todo el entramado del rugby galés, como está construido, no tiene ningún tipo de sentido para una nación, si lo queremos llamar, que bueno, al final no deja de ser un territorio ciertamente independiente dentro del Reino Unido, no tiene ningún tipo de sentido para la magnitud que tiene en términos económicos y poblacionales.
De hecho, no solo es un drama deportivo. A 15 días del inicio del campeonato de Seis Naciones amenazaron con una huelga a los jugadores, la federación, bueno, un Cristo allí del copón, sí. Cosa que no conocemos en otros deportes ni en otros países de este tipo de cosas.
Y al final se ha resuelto en que los jugadores van a renovarse muchos contratos, pero cobrando menos, y va a haber un éxodo básicamente masivo de jugadores importantes de Gales pero va a haber un éxodo importante de jugadores de Gales a otras ligas más competitivas.
Calendario del rugby ahora es Rugby Championship, que es el Cuatro Naciones del Sur, por así decirlo. Luego los amistosos de verano y después el Mundial.
Y después unos otros amistosos premundial y ya tenemos el Mundial.
¿Cuándo es el Mundial?
El Mundial empieza la segunda semana de septiembre, si no me equivoco ahora. ¿Segunda o la tercera? Sí. No tengo la fecha exacta en la cabeza, pero la segunda o la tercera semana de septiembre.
Pues fenomenal, Jorge. Enorme placer charlar
como
contigo.
Siempre, el mío.
Que lo pases muy bien.
Que vaya muy bien, amigos. Suerte, suerte con el ley.
Y al toro.
Se descojona.
Intentaremos no haceros más la puñeta.
Sí. Se me da de risa el tío. Se me da de risa el tío.
You can't beat New York.
Madre mía, vaya salida. Y se levanta y se va, tío.